desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio. Regresa al noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter. Una mirada crítica de cara al TikTok. Y una resistencia al inminente fascismo de Instagram. Cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. Actualidad, economía y vida sana. Bajo la conducción de José Nas y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado.
Bienvenidos a este jueves 5 de agosto. No sé dónde me estoy replicando. Siento que hay problemas como de audio, no sé si soy yo. Me desmuteé, dice Martín. Ah, me desmuteo, no sé. Bueno, estoy un poco perdida porque vengo llegando de mis vacaciones. Sí, chiques, yo sí tuve vacaciones de invierno. Lo siento si tú eres tan monotributista como yo y no te enteraste. Yo me enteré porque el hijo de mi pareja, la Bendy, volvió al colegio y ahí fue como, ¿qué? ¿En qué momento existieron vacaciones de invierno? Yo me merezco mis 2 días de nada, de hacer nada. Y eso es mentira porque igual hice, me llevé mi pequeño equipo. De hecho, hicimos un Mercurio Retrógrado directamente desde Rosario. Y fui a Rosario, en la ciudad donde nació Fito Páez y otras personas que no sé quiénes son. Ah, Messi. Eso, Lionel Messi. De hecho, comí en el lugar donde el papá decidió poner un restaurante. Estoy redactando muy mal, estoy hablando pésimo, me drogué en Rosario, tengo que decirlo, porque vale la pena drogarse cuando uno está de vacaciones, fueron 2 días, 2 noches, conocí gente hermosa, vale la pena. ¿Sabéis qué? Me enamoré, yo voy a vivir en Rosario, mejor voy a celebrar un cumpleaños en Rosario, no sé si voy a vivir en Rosario y esas cosas. Pero cuando vuelvo a la ciudad y dije como, oh, vamos a tener un nuevo capítulo de Mercurio Retrógrado, tengo un gran invitado para hoy, me gusta mucho. Empecé a revisar noticias y de pronto me encuentro con que se está cumpliendo 1 mes de la Convención Constitucional. Todavía tenemos conflictos con eso, ¿no? Pero es más constituyente o más constitucional, me lo puede responder al más 569-7511-1852. Pero la cosa de que me metí a Twitter, porque Twitter es mi mercurio, porque también miente, digámoslo. Y de pronto la polémica era que los chiquillos se habían juntado a celebrar en una ronda hermosa donde se pusieron a cantar el derecho de vivir en paz. Y todo esto alrededor de, no sé, del parque, en una fuente. Yo vi un pequeño video. Pero bueno, a alguien se le ocurrió tuitear muy enojado porque ha producido mucho esto que creen que la gente no está trabajando, porque además no entienden la cantidad de trabajo que significa hacer la convención constitucional. Que es primero empezar a hacer carpetas para cada cosa, quién se va a encargar de qué, hay que hacer comisiones para todo, y recién llevan 1 mes, yo siento que han trabajado un montón. De hecho, Elisa Loncón dijo que la gente estaba bajando de peso, me dio pena, y por otro lado dije como, yo debería ser el régimen de la constituyente. Pero bueno, la cosa es que me metí a Twitter y de pronto veo un Twitter de Joaquín Barañao, que no tengo idea quién es, no me interesa, pero que se hizo muy viral porque decía, el derecho a vivir en paz, suena linda, pero es una hada Ho Chi Minh, un genocida. Ver, por ejemplo, Matanza de Jue. Nos dimos una oportunidad para construir la casa de todos. ¿Por qué no escoger una canción que evite divisiones? ¿Cualquiera que nadie considere partisana? Partisana. Bueno, me perdí con todo. Y dije como, oh, pero Ho Chi Minh no era un genocida. Entonces decidí de qué vivía. Les voy a contar quién es Ho Chi Minh. Brevemente. Para que usted, cuando vaya a tuitear, y no quiere meterse a Wikipedia, diga como, ah, bueno, escuchar Mercurio Retrógrado. Ho Chi Minh no fue un genocida. Ho Chi Minh, que sale en la canción, es un caballero nacido en 1890, el 19 de mayo, o sea, súper tauro, ¿me entienden? Nacido en Yongjingkung y fue un revolucionario político vietnamita. Fue el fundador del Partido Comunista de Vietnam, primer ministro de la República Democrática de Vietnam en los años 1945-1955 y presidente desde 1955 hasta su muerte. Bueno, igual eso es polémico cuando la gente es como presidente hasta su muerte, ok. Pero durante su vida fue activista por la liberación de Vietnam. Viajó por muchos países y se tituló sus 50 a 200 sales diferentes. Ah, mira, mire, yo parece que tampoco había leído esto. Términos de ideología. Ho Chi Minh era un marxista-leninista. Fue el líder del movimiento independiente de Viet Minh. Dirigió la Revolución de Agosto. Fundó la República Democrática de Vietnam. Igual era democrático y comunista. Para que vean que se puede. Todos los arrepentidos que no votaron por Hao. Y durante la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh fue una figura clave en las filas del liderazgo de la República Democrática de Vietnam y el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur. Ganó la guerra de la República Independiente de Vietnam en el 75 y unió las dos regiones de Vietnam que estaban separadas, dando lugar al nacimiento de la República Socialista de Vietnam. Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh. Bueno, eso muy leninista. En honor a él y a este evento, Ho Chi Minh dejó la política en el 65 por motivos de salud y murió en el 69. Ah, entonces no fue hasta el día de su muerte. Además de sus actividades políticas, Ho Chi Minh también fue escritor, poeta y periodista con muchas otras escritas con muchas obras escritas en vietnamita, chino y francés. Así que, chico, mira, Joaquín, te invito, te invito a leer algo que no sea Wikipedia porque está súper mal redactado, pero que la próxima vez, cuando queramos elegir una nueva canción, entendamos que el derecho a vivir en paz es mucho más de lo que tú crees. Es una oda a la gente que busca la liberación y la reivindicación de los territorios. ¿Me entienden? Que todos podemos habitar este espacio. Y un poco de eso se está tratando lo que está pasando con la Convención Constituyente. El hecho de que Elisa Loncón o Francisco Leconao puedan hablar en Bapusungún también tiene que ver con eso. Como todos los que estamos en este territorio, merecemos habitarlo de la misma forma. Y que nos dejen poder volcar nuestra cosmovisión y que éstas puedan vivir en un tejido social. Entonces, bueno, nada. Twitter, el mercurio de hoy en día. Y con esta reflexión, que absolutamente no es nada, los dejo con alguien que también es escritor, poeta, guionista y dibujante, y alguien que admiro mucho y con la persona con la que no he hablado nunca antes. Quiero invitar a que pase a nuestras filas de Mercurio Retrógrado de la Mesa Central a Maxi Andrade. ¿Cómo estás, Maxi?
Hola. Muy contento de estar en este programa, de la invitación que me hiciste. Me siento halagado por tantas cosas, como admiración. No me siento digno tampoco, pero sí comparto tu editorial acerca del derecho de vivir en paz. Está bueno, igual que leamos las canciones, los poemas, los libros de una forma diferente. Yo creo que siempre se habla de que tenemos muy mala comprensión lectora en Chile, es como, sí. Como esto, analfabetismo funcional, cosas así.
¿Qué es eso?
Que es como que la gente lee, sabe leer, pero no entiende lo que lee. Ah. Y es porque claro, no leemos las cosas en su contexto. Y de repente pasó muchas veces que los fachos durante el estallido empezaron a tomar el derecho de vivir en paz como para que los dejen en paz. Y ¿te acordáis cuando cubrieron con telas blancas la estatua de Baquedano? Les gusta muchísimo la paz, entonces dan vuelta a todas las situaciones. Todas las letras las ponen a favor de ellos.
Les gusta muchísimo la paz, eso es cierto.
Sí, es verdad. Pero no la paz boliviana. La paz que tratan de hacer. Cuando ellos están de acuerdo nomás, les gusta la paz. Cuando son sus reglas.
Hay una cosa, yo veo mucho YouTube. Y en YouTube nos contaban en un momento cómo lograron hacer que la paz fuera en verdad una palabra clave para decir guerra. para justificar la guerra. Como cada vez que los fachos, o de hecho gobiernos fascistas, necesitaban justificar su guerra, Estados Unidos también, ponían la palabra paz en alguna frase.
Sí, la pacificación de la Araucanía, por ejemplo, que la militarización de la Araucanía. Entonces, inventan palabras para justificar la wea. ¿Qué te puedo decir? Pero es claro, Ho Chi Minh, sí, gran poeta, pero también liberador. En ese sentido, yo creo que en el contexto en que Víctor Jara también escribe esa canción, había una efervescencia cultural importante en esos años, como que todo estaba pasando allá mismo en Vietnam, conflicto gigante, y como que repercutían las cosas en todo el mundo. Habían grandes proyectos de lucha internacionales, el comunismo por supuesto era un proyecto ideológico contundente. Ahora, los programas que vemos en la actualidad no el socialismo del siglo XXI venezolano, sino que más bien como en el ámbito nacional, por ejemplo, está lejos de ser como un no sé, pues el programa de Jadwe es más bien socialdemócrata, por ejemplo.
Total. Entonces el susto era poco justificado frente al concepto comunista. Era como, oye, pero chiques, o sea, ya además el comunismo es como un nombre, algo que se versionó.
Sí, o cualquier cosa, ya cualquier cosa que los fachos consideren es un poco progresista y es comunista. Entonces, sí, a veces uno no está de acuerdo con caleta de cosas, incluso con algunas prácticas de Ho Chi Minh, porque también digamos que poeta y todo, así es. Como todos los liberadores, incluso los latinoamericanos, también tienen las manos con sangre, ¿sí? Hay que decir las cosas como son para todos lados.
Es fuerte igual eso de darse cuenta de que, bueno, la revolución conlleva sangre.
Sí, y por ejemplo, lo que pasó aquí es como darse cuenta como en la práctica que sin violencia no hay ningún cambio. O sea, se tuvo que quemar Chile para que se pudiera redactar una conversación. Una constitución, perdón, y que se pudiera conversar en una mesa. Y claro, después.
¿Qué dijiste?
Súper troquista. En cualquier momento llega aquí, me mata con un picayelo. Pero sí, pues yo creo que, claro, después del fuego, viene a reconstruir desde la ternura, como dice mi presidenta Loncón, mi única presidenta.
La amo. Mira, la amo, es lindo igual eso. Es lindo la violencia y la ternura igual.
Sí, pues van de la mano, yo creo.
Sí. Y sí, yo también creo. Y ahora, de hecho, justamente con la comunicación, las palabras y todo eso, me compré un libro para principiantes. Aquí yo estoy viviendo recién en la Argentina. Y aquí está esta línea para principiantes, que ya creo que ya no se hace más, pero es maravillosa. Porque ahora existe Internet y YouTube, que echó a perder todo. Pero también mucho. Y empecé a leer a Chomsky. No tenía idea realmente que era Chomsky. Y todo el mundo como, Chomsky. Y él habla justamente de Hiroshima, que se están cumpliendo. Mañana se cumplen como, no sé, 70 años, creo, desde la bomba de Hiroshima. Y que esta canción, de hecho, El Derecho a Vivir en Paz, también nombra a Hiroshima. El hecho de que algo haya sido tan fuerte solamente como el bastión de demostrar poder, y a partir de eso la carrera armamentista siempre tuvo que ver con mostrar que yo puedo hacer esa cantidad de daño, porque nunca más se volvió a hacer esa cantidad de daño. Pero ahora las bombas nucleares son mucho más fuertes, pueden destruir mucho más de lo que destruyó en su momento en Hiroshima y Nagasaki. Pero es como el miedo, y eso es lo que nos mantiene. En cualquier momento tuvimos una cápsula, de hecho la semana pasada, de nuestros corresponsales, directamente de Suecia, Camila Fonseca, nos contaba de que ahora en cualquier momento igual China puede perfectamente apretar un botoncito y todo desaparece.
Sigue habiendo el mismo riesgo nuclear. O sea, Irán, por ejemplo, se supone que tiene ojivas nucleares potentes que puede atacar en cualquier momento. Como que convivimos con una especie de crisis de los misiles constante y que hemos pasado como por arriba nomás para no complicarnos la cabeza, yo creo. Como que igual existe el riesgo de guerra y mundiales y todo eso, aunque entiendo que cada vez menos, como que el diálogo está, bueno, menos en Medio Oriente, porque ahí sí que no hay diálogo con el Estado Islámico, parece.
Es que es difícil el idioma. Para mí el conflicto real es de que yo creo que estamos en guerra, en una guerra que no vemos, que en este momento hacerle más daño a la tierra tiene que ver con quitarnos años, yo siento. Mira, me estoy psicoanalizando, Maxi. ¿También? ¿Estás en terapia?
Sí. No, pero estoy intentando reflexionar sobre las cosas que pienso, no decir tanto al azar como antes.
Chile eso, porque me he dado cuenta que en Chile la gente no se terapea tanto como quisiera. Yo creo que tiene que ver con el acceso. Y aquí en Argentina todo el mundo se terapea. Entonces las conversaciones son como, bueno, ¿qué se hace con sentir ansiedad por sobre mí mismo? No, según mi corriente uno debería reubicarlo. No, según la mía uno tiene que racionalizarlo. En Chile esto, no, o sea...
No, impensado. Impensadísimo. O sea, aquí yo creo que la terapia se asocia más como al mundo progre joven todavía.
Sí.
Hay una generación completa que no ha ido ni y probablemente no haya nunca al psicólogo por una cuestión como de rechazo. Existe mucho rechazo en Chile, como mucho rechazo por las palabras solamente. Como decir, por ejemplo, el comunismo o el ejemplo de terapias, ¿cachai? Como que mucha gente reacciona al tiro.
¿O no?
Sí, o no sé, pues veía, antes de ayer parece que salió una cuña de las personas antivacunas que se estaban vacunando para poder celebrar el 18. mucha ignorancia y negación frente a lo que está sucediendo. O sea, hay demasiadas pruebas contundentes como para decir que no existe una pandemia, como pegarse una volada de ese tipo.
Eso es muy fuerte. Es muy fuerte esa gente que dice como, no creo.
Sí, fuertísimo.
¿Dónde estás que no crees que existe una pandemia? ¿Cuán separado estáis de la realidad?
Y desde muchos lados llega eso. Como, o sea, pues, gente como muy de izquierda que cree que es como un plan del capital internacional para poder someternos, y gente como de ultraderecha que piensa que esto lo financia la ONU para meternos un chip, ¿cachai? Entonces se llega como de muchas áreas, como de la conspiración, pero también gente como muy hippie, como muy new age, que no cree en las vacunas, ¿cachai? Como que se junta, es como un bestiario muy, muy, muy diverso. Como que hay mucha gente que es antivacuna, pero por muchas razones muy distintas.
Por joder, no sé, a mí me pasa que también Chile, igual yo ahora admiro más la sociedad chilena mirándola desde un poco lejos, porque no he podido volver realmente por el negociado de los hoteles, es muy caro viajar a Chile ahora, es como muy difícil. Y siento que admiro un poco más esta sociedad que en un momento no la entendía, pero la veo también que es austral, está entre medio de dos cordilleras, ¿cachai? No sé, siento de que se emergen lugares anecúmenes y con la dificultad de sobrevivir cuando no ha sido tampoco como la joya del Pacífico como se habló de que éramos realmente, sino una sociedad bastante castigada y creo que constantemente busca reinventarse a sí misma, y eso a mí me produce un orgullo, no sé, yo soy cero patriótica, pero me llama, por ejemplo, la atención, aquí estando en Argentina, el Día Patrio en Argentina, que es como el 9 de julio, nadie hace nada. Como que comen una hueá que se llama locro, y no sé qué chucha es. Y yo para el 18 de septiembre casi...
Como poroto, ¿no? ¿Qué es locro?
¿Locro?
Como poroto. Eso comieron en el casamiento de Cecilia Boloco, con Menem. Hicieron locro para todo.
Nunca supe que... mal.
Con tallarines, no sé. Sí, partieron mal.
¿Cuándo sabía ese dato?
Un dato free. Esa es la comida que se sirvió en el matrimonio de Cecilia Boloco con Carlos Menem. Que me pareció muy raro que comieran... Me pareció que fue muy raro. Ahora entiendo que, claro, debe ser un plato como...
Es como charquicán con porotos con rienda, una weá, pero... ¡Wow! O
sea... Extrañísimo. Sí, yo creo que aquí en Chile pasó, yo creo, bueno, desde el estallido que nos dimos cuenta que estábamos en Latinoamérica un poco. Estuvimos aislados durante mucho tiempo, yo creo, como adormecidos por los medios también, como que había una verdad respecto al chileno de cómo era más parco, menos involucrado, más pasivo, y de repente nos dimos cuenta que no es así nomás la cosa, porque existían otros... Exacto. Problemas, que existían otras visiones, y de repente todo explotó para todos lados, yo creo, también. Como, no sé, pues de repente se habla... Yo no estoy muy de acuerdo con los términos de, porque tuvo la revuelta o la rebelión, incluso las revoluciones. Yo creo que aquí estalló nomás, porque estalló para todos lados. No solamente en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo artístico, en todos los ámbitos, explotó para todos lados. Entonces no existe una... O sea, no nos pusimos de acuerdo para romper todo, sino que se rompió todo por todos los motivos que se venían acarreando durante muchos años. Y cada quien tenía su propio motivo para destruirlo todo, yo creo.
Sí, había muchas cosas que se habían acumulado, pero también lo que dijiste es cierto. No, volvimos a nosotros, porque lo mismo que hablaba de la fecha patria, para mí el 18 de septiembre, por lo bajo, son 3 días. Son 3 días de perder la cabeza, ¿me entiendes? Y no tiene que ver con algo de, ay, mi país, y mi país lo más grande. No, es el momento que tenemos para celebrar. Y lo lindo de esto es de que el 18 de septiembre no es el día de la independencia. Es el día de la primera, del primer cabildo abierto.
Sí, pues, la primera Junta Nacional de Gobierno.
Claro, habla un poco de la participación democrática. Y volver a eso.
Sí, también es como medio azarosa la fecha. Yo creo que la eligieron porque era en primavera. Era como una fiesta de la primavera. Igual se dice que, no estoy muy enterado de esto, pero siempre se ha dicho, o es como el mito urbano, como que los chilenos no tenemos carnaval, ¿cachai? Como que en todas las otras partes de Latinoamérica hay carnaval, bueno, en Brasil, por ejemplo, o en Colombia, Ecuador, incluso Perú, las festividades son carnavalescas, tienen, se visten de sí. Se perifollan, y hay una actitud de la población frente a una parte del año, del calendario, donde se reúnen a pasarlo bien, ¿cachai? Y yo creo que eso, al final del 18, más allá de la bandera, más que... En realidad a nadie le importa eso, ¿cachai? Los charchas sí es que están... Igual. Yo creo que a nadie le importa el porqué. Yo creo que a todos les importa poder salir, comerse algo, comerse a alguien. yo creo que es un espacio como para distenderse de alguna manera, pues. Y sobre todo ahora, después de la pandemia, quizás va a ser el primer 18 de salida, bueno, aunque más adelante vamos a hablar de una de las noticias que se suspende el Parque Higgins.
Se suspende el 18. Bueno, el año pasado se suspendió el 18.
Sí, completamente.
Que la gente se esté vacunando para esto, yo lo encuentro hermoso. O sea, a mí me pasa que es nuestro carnaval igual el 18 de septiembre, aunque Chile tiene la tirana y no sé por qué no lo toman en cuenta. Yo fui al carnaval aquí, no fui el de Uruguay, que dura como un mes, pero fui el de acá y... Era bien ahí, era como que cada localidad hacía sus bailes, tenía chiquillos que lanzan espuma, cosa más horrible en el mundo, niños, espumas, como, ¿por qué? ¿Por qué tienen que participar en todos los niños? Y era mi hija.
Sí, aquí, ¿no? Se integra, en ese sentido se integra poco aquí, la fiesta es más de curarse, yo creo. Como,
sí, bueno, que eso, no,
mucha evasión igual. También.
El juego, no, sí, hay harto juego. De cabro chico.
Sí, verdad. Palos de cebado y esas cosas.
Sí, lo que pasa es que uno no es de niño. Dilo de verdad, sí. Maxi. ¿Tú tienes hijos?
No, no tengo hijos.
¿Sobrines?
Se puede ver de varias maneras. Tengo. Pero sí fui niño. Lo disfruté bastante. Bien. Sí, es verdad, por correr con saco.
Eso mismo. Lo más cerca que estoy de la niñez. Lo viví, sí. Lo experiencié.
La corrida del saco, de la cana, todas esas cosas. Me gustaba uno que era como que ponían una manzana colgando y la gente tenía que comerla sin las manos.
Amordísimo.
¿La cachai eso, no? Bueno, ese. Sí. O ese que tienes que correr con. Peligroso igual. El que tiene que correr con un huevo.
Chara. Y el. Sí. Se podía quedar los dientes.
Y. Uy, se me desconectó, parece el audio, no sé.
No, si estás, te estoy escuchando. Es cierto que eran todo. El embocar. El emboque era. Peligrosísimo. Okay. Peligrosísimo. Y esa cosa.
Y hay unos que son así gigantes, po. O sea, claro. Está como el común, pero hay otros que venden en ferias artesanales que yo creo que eso es para torneos de exhibición, no para el campeonato profesional de emboque.
Existen, no, sí, era todo peligroso también, el volantín,
el hilo curado. Sí. Fuerte, sí. Todavía se ocupa.
Mira, y elevar volantín ya era difícil.
Es que okay. Las competencias de volantín son con hilo curado, porque se tienen que, las comisiones. Se tienen que cortar, pues ese es el juego. Entonces, no tiene mucho sentido, o sea, elevar volantines es por elevar, no por competir. Yo no estoy en contra absoluta, ni siquiera sé elevar volantines, esa es la verdad.
No, yo tampoco.
Nunca corría con esos de plástico nomás, corría con...
¡Qué frustrante esa weá!
Hay que tener mucha habilidad, mucha habilidad, hay que dedicarle tiempo igual. En todas las actividades dieciocheras hay que dedicarle tiempo. El balanceado también, yo. Ni siquiera me metí a competir cebado, alguna vez.
No voy a entrar en esa temática. El palo cebado yo vi la competencia en Isla de Pascua porque yo muy viajada. Vi una vez un hombre que subía al palo cebado con una rapidez que fue como...
Cabre, es que lo rebanui también.
¿Qué es esto?
¿Qué es eso?
Esta furia por subir rápido. Yo nunca ni en el colegio me pude subir a la cuerda. Nada, nada.
Sí. Poca fuerza de brazo también. Poca preocupación. Yo creo que la conclusión de esto, el chileno tiene poca preocupación por uno mismo, en términos de terapia y en términos de físicas.
Entonces por eso evadimos con un montón de alcohol y cosas así. Pero igual, gente hermosa con poca terapia. Y esto nos da paso a nuestros titulares del día de hoy. Bueno, voy a partir con un titular... Que la verdad es solamente saber en qué situación va. Lucía Iriar fue internada en el hospital militar. Nieta agradeció mensajes. Sí, otra vez. mensajes y entregó detalles. Hoy la viuda del dictador Augusto Pinochet, me gusta de que ahora igual los medios oficialistas dicen dictador.
Sí.
Fue internado en el centro de salud de la reina debido a las complicaciones respiratorias y a pesar de su diagnóstico reservado se ha confirmado que su condición es estable. Mira, no voy a leer más acerca de esto. Quisiera saber, ¿tú crees que todavía está viva?
Yo creo que la mantienen con todas sus fuerzas. Ayer, yo creo que invierten harto ahí. Porque cuando se muera va a quedar una caga grande. Yo creo que sí, invierten harto ahí. Porque cuando, no sé, cuando murió Pinochet, como el 2006, una cosa así, ¿no?
Sí.
Previo, yo diría, a todas las grandes movilizaciones que han pasado en Chile. O sea, el 2006 fue como la primera vez de los pingüinos.
De los pingüinos.
Entonces, si bien se celebró bastante la muerte del dictador, todos nos pusimos muy contentos, las calles se desbordaron de alegría, sí, mucha gente disfrazada, yo creo que ahora pasaría mucho más. Ahora yo creo que pasaría mucho más, saldría mucha más gente en la calle a celebrarlo. Es que mucha impunidad, mucha impunidad.
Mucha impunidad. Yo creo que
ella representa todo eso.
Se va a morir para cuando se acabe la... Se firme.
Ah, te imaginas.
El último Horror Crux. Este es el último Horror Crux de Pinochet.
Es verdad.
Entonces, como todavía está la constitución, este es como la da... El, no sé, el diente del hierofante sobre, no sé...
Sí, es cierto. Estas señoras la mantienen... Yo creo que la mantienen como en un líquido, así, o algo. Algo especial. No sé, en una
tina. Me encantaría. Acabas de armar una imagen que de verdad me encantaría que fuera así.
Le van reemplazando
por una mujer que tuviera, claro, calidad de vida, como una cosa media Moebius, ¿cachai? Como
Como medio grotesco, todo. Como le reemplazan partes del cuerpo por máquina, no sé. Eso me imagino.
Es grotesca, ¿cachai? No. Sí. Horrorosa. Bueno, mira, estamos esperando igual con ansias el día para celebrar, porque somos capaces de hacer en Plaza La Dignidad un carrete electrónico. Para el día que se muera.
Yo creo que nadie se pone feliz porque le pase algo malo al otro. Igual uno tiene que bajarle la revolución a las cosas. Pero esta muerte yo creo que es muy celebrable. Y perdón si alguien lo ofende, no creo que nadie lo ofenda, pero la venimos esperando tanto tiempo.
Sí.
Que yo creo que va a quedar la cagada un poco. O a lo mejor no la chunto y todos vamos a estar de luto, quizás. No sé, no creo.
A lo mejor no la chunto. ¿Cómo no?
Si bueno, tiene que morir.
Tiene que morir, sí, llegado el momento. Yo creo que lo mismo nos va a empezar a pasar con ciertos bastiones como Piñera. Todos van a esperar que eventualmente Piñera
se muera así.
Estire la chala en algún momento, ¿cachai? Vamos a estar felices de ese día.
Ese caballero, yo creo que mucha gente se va a poner contenta cuando muera. Y le van a poner como un estabilizador, pues, o sea, seguir moviendo cuando el cajón va a estar así, vibrando con un celular viejo.
Porque quizás nunca fue de verdad. Siempre es hubo como un motor robótico adentro.
Yo creo que ese hombre lo tiene muy, muy empastillado. Y en un momento de la pandemia, cuando fue como al funeral de un tío que era como un cura...
Sí, asqueroso.
Pésimo, asqueroso. El hombre así estaba como loco moviéndose. Era impactante. Y ahí se empezaron a ¿ya ven, hermano? O sea, mucha gente cuestionó en el fondo como su ¿cómo se dice? Su capacidad mental, en el sentido que realmente es un problema. O sea, no es que tenga una weá solo, un problema solo psíquico, sino que le afectan sus movimientos, se ve
motores
fuerte, ¿cachai? Claro, un problema motor. Entonces, igual es una legítima duda si uno ve así a un presidente preguntarse cuál es la enfermedad que tiene, por qué pasa eso.
Total.
Y eso nunca se ha esclarecido, como que lo han tratado de sumergir el tema y pasarlo piola, y ahora yo creo que está empastilladísimo, porque se le nota un poco más estable en sus movimientos, pero se le va la onda, yo creo. Además que habla como el piloto automático, siempre dice lo mismo.
Sí,
es muy robot.
Eso, bueno, es como lo que tú decís, como esta lectura incomprensiva. No me acuerdo cuál es el nombre que dijiste.
Sí, como que habla, su discurso, o sea, uno entiende, ya los políticos hablan, no dicen nada, ese es como el la caricatura político de la wea. Claro, porque uno entiende que ya los políticos se van a dar vuelta porque es su trabajo, en el fondo nunca nada responderte una pregunta sí o no, porque porque obvio que tienen otros intereses, pero los discursos de Piñera son muy raros, como él son siempre muy, se abstrae mucho de la realidad y lo que está pasando.
Tú has dibujado además a Piñera, como que has hecho tus pequeños cortitos, por favor. Si no conocen a Maxi, la gente que está conectándose a todas nuestras filas de Holística Radio, pueden buscarlo. Yo creo que la forma más rápida es a través de tu Instagram, ¿o no?
Sí, no tengo otra cosa. Tengo solo el Instagram, ahí subo mono.
Yo soy muy de esa onda también. Y bueno, y tiene pequeños cortos donde versionas. Yo te descubrí primero con un cómic de Gabriel Garbo que hiciste. De Dino Gordillo.
De Dino Gordillo, sí.
¿De qué se lo escribías? Sí, después caché que dibujaba con Lucas Espinosa. Y son bastante geniales. Como las interpretaciones que tienes, además. Y a Piñera lo he dibujado varias veces. Sí, me gusta mucho. ¿Cuántas líneas puedes poner en su rostro?
Es que, como personaje, yo creo que igual es interesante sacarle varios rollos, en el sentido de que, pese a que parece muy superficial, tiene como rollos importantes con cómo él se percibe a sí mismo, yo creo, como una especie de megalomanía grande y competencia, no sé, pues compite con el hermano siempre. Yo, parece que se tienen como odio desde siempre con José.
Y con José.
Sí, parece que hay una rivalidad desde chico. Y ese es el dato, no sé si será verdad, estoy inventando aquí nomás, da lo mismo, bueno. El papá, que era también, no sé si político, pero sí trabajaba para el Estado y parece que fue cónsul o agregado cultural, algo así. La cosa es que les ponía un ring en el patio de box para que se sacaran la chucha a los hermanos. Fuerte igual, pues, así competir a tu con el chico.
Sí.
Obvio igual que conozco, se crea rivalidad.
Conozco mucha gente que le hicieron eso.
Sí, para que resuelva su problema.
Sí, no, de estos padres como hermanos que se sacaran la chucha y que se humillaran entre ellos, creando también esto, como el poder físico, porque además este era José y Sebastián, porque el negro Piñera era el más chiquitito y como que vivió la música y el amor nomás.
Sí, ese hombre.
¿Qué onda él? Me da un poco de pena mi negro Piñera en el fondo. Como no tuvo
hay carencia.
Hay carencia, hay mediocridad, hay cocaína. Entonces, sí,
una mezcla potente. Mediocridad y cocaína. Sí. Salen cosas malas de ahí.
Sí, re fuerte. Bueno, podemos pasar a la próxima noticia, Maxi. Puedes leer tú.
Sí, yo quería mostrarles la noticia de mi presidenta acerca de las declaraciones que ha dado esta semana. Por ejemplo, Elisa Loncón apuntó al gobierno por difícil inicio de la convención constitucional. Nos dejaron caer. A Chile le consta eso. La presidenta de la convención constitucional analizó lo que ha sido este primer mes de trabajo en el órgano redactor, destacando las comisiones ya instaladas, la buena base que se configuró para que desde septiembre ya se pase al contenido como tal, poniendo siempre énfasis en la descentralización del proceso. Y hubieron otras declaraciones que me gustaron caleta. Esta fue de ayer, pero esta semana.
¿Ya?
La primera, bueno, a raíz de que mandó a leer a Teresa Marinovich por su...
¡Oh, qué bueno!
Y fue sutil, encima eso me encantó, porque es pesado cuando alguien manda a leer a otra persona, porque es como de una superioridad, así como tú tenés que leer para ser más inteligente, si no, no podés conversar conmigo. Pero Elisa Loncón logró transmitir el mismo mensaje a través de una disposición mucho más amable. La invita a leer y al otro día le lleva una colección de libros para armar una biblioteca plurinacional en el ex congreso e invita a los periodistas que la están haciendo la entrevista, la cuña, a que también traiga su libro y que pida los libros para que se interesen. Uy, la encuentro todo desde el cariño. De hecho, al otro día la entrevistan y le preguntan, estaba junto a Jaime Baza, y le preguntan si pudieran resumir en pocas palabras este mes de trabajo. Bueno, Jaime Baza con toda su elocuencia de siempre, y el Nosotras, que me encanta, se la sacó limpiamente, pero luego le toca hablar a Elisa Loncón, cita al poeta Elicura Chihuahilaf, último premio nacional, para hablar de la ternura y la hermosa morenidad. Y su reflexión era que es por primera vez en Chile podemos redactar una constitución democráticamente, pero además se puede instalar desde la ternura, desde el cariño, desde la solidaridad con el otro, desde el amor al prójimo, pero un amor real, concreto, como viéndonos a nosotros mismos y entendiéndonos. Y ahí saca el concepto de Lipura, que es la hermosa morenidad o algo así. Y como reconocerse a uno mismo como lo que somos, como personas que estamos intentándolo nomás, pues, también, como siempre, claro. Desde, no, ponte tú, la convención constitucional no tiene reglas, pues. Partió de la nada, o sea, no es un órgano constituido, ellos tienen que hacer todo, no, literalmente.
Por eso la gente dice que no trabajan, po.
Exactamente, como que también hay una caricatura de los medios y la derecha, como que no se llega al contenido, cuándo vamos a hablar de las cosas importantes, pero si no hay reglamento, ¿cómo se pueden votar esas cosas? En Bolivia, ponte tú, en la constitución de Bolivia, solo para tener el reglamento se demoraron 9 meses. Quedó la cagada igual, pues lo hicieron tan bien. Pero
¿la constitución de Bolivia hecha por Evo Morales?
La última, sí. Firmada, claro, por Evo.
Pero es plurinacional, caleta. Por ejemplo. Igual se demoraron un montón también porque tenían mucho más conflictos de pueblos.
Sí, es que hacer una constitución no es una hueá simple. O sea, yo encuentro que un año es poquísimo tiempo para ponerse de acuerdo. O sea, es repapa si te traen en ladrillo y tenía los chicos Boy, te traen la cuestión, tú la firmáis y nos ponemos de acuerdo en cómo robar todas las empresas del Estado. Súper sencillo, todos nos hacemos ricos.
Es que yo creo que les están poniendo justamente ese pie encima. Sí. O sea, les están obligando a que mientras más se están demorando en crear primero el organismo, van a tener menos tiempo para crear una constitución robusta. Yo igual no tengo miedo a que tengamos una constitución que sea más flaquita y en base a eso uno de pronto pueda ir ingresando leyes. Que eso se hace con todas las constituciones del mundo. El problema es de que no nos van a dejar lidiar con nada. Yo creo que dentro de lo que va a ser un plebiscito de salida, por ejemplo, ahí ya va a haber el conflicto, como cuánto se pueden volver a demorar, como todas esas cosas tampoco están dichas en ningún lado, como qué pasa si dicen que no, se vuelve a la anterior en su totalidad, esa información todavía está como, ay, no sé,
si dicen,
se vuelve
a hablar. Si en el plebiscito de salida, ya está aprobado que es con voto obligatorio, se rechaza la nueva constitución, se vuelve inmediatamente a la... Bueno, en realidad no pasa nada, porque la actual constitución va a regir hasta que se firme la otra. Entonces, en rigor nos quedamos como estamos. Pésimo, o sea...
Pero se cree,
pero yo creo, pero que yo tengo
esperanza. ¿Se vuelve a crear algo? Eso no, es lo que no entiendo. Ah, no.
No se vuelve a crear nada. Se vuelve a la constitución del 80, sin, o sea, con las reformas del 2003, algo así, de
Lago. Ahí está la trampa.
Sí, pues, y esto energúmenos están haciendo todo lo posible por encontrarle toda la yayita a todo el mundo para que la cuestión no se apruebe de salida. Pero yo creo que soy un esperanzado. Veo las declaraciones de mi presidente Elisa y de muchos de los constitucionales. Están todos por trabajar, están todos por sacar la hueá adelante. Y yo creo que este es un momento como... no solo por la discusión constitucional, sino que creo que es un momento como de cambio generacional. Está todo cruzado por el feminismo y las temáticas de género, por la clase, por el regionalismo. Se cruzó todo el ambientalismo. Es un momento como de mucha tensión en el lenguaje. Entonces, por eso también yo creo que están todos muy, muy, muy sensibles sobre lo que se dice. Pues el uso del lenguaje es como va a ser de ahora en adelante mucho más importante de lo que era antes. Y va en contra como de la ostentación de poder que hablamos delante, por ejemplo, en la Guerra Fría o lo que pasaba en Vietnam o aquí mismo en Chile. Y es como la prueba máxima de la aplicación. No, pero como de lo que existía antes, como un rígido patriarcado, ¿cachai? Como cuando tú decís, por ejemplo, que compiten los hermanos Piñera desde chico y el papá les ponía un ring de box, eso es, pero también es la guerra de Vietnam, pero también es la crisis de los misiles y también fue lo que pasó en Chile en los 70 y lo que está pasando ahora, es como una crisis profunda y ahora existe, creo yo, como desde la ternura, desde el cariño y el amor, una alternativa que no es la fuerza. Sí.
Sí, te Rosarino.
Sí.
Me parece bien. Además que lo que sucede para mí con el lenguaje, igual creo que es lo que estábamos hablando antes de la Guerra de la Paz, por ejemplo, Jumbo, o lo que pasó con la Negrita.
Sí.
Creo que hay que estar atentos a decir... Creo que lo bueno es que ahora tenemos los ojos abiertos. Ya no somos una sociedad donde es tan fácil dominarnos. No todos, pero creo que no es tan fácil. Pero lo que pasó con Jumbo. Ayer Jumbo lanzó Feliz Día del Niño. Y la gente se volvió loca. Otro tuitero, por supuesto, dijo: le doy un ultimátum a Jumbo para que saques una persona cualquiera. Le estaba dando un ultimátum a Jumbo para que saque eso, esa publicación. Que esto es una forma de decirle a los niños que no tienen por qué buscar un género. Que me pareció que además estaba bien, de hecho. Pero por otro lado, las palabras se han vuelto los monumentos ahora.
Exactamente. Sí, pues porque... existe una guerra por eso, como, sí, como por adueñarse de la simbología. No por nada se saca la estatua de Baquedano del lugar, quedando una ausencia completa del Estado en ese. O sea, las cosas que se hacen, los detalles y los gestos comunican más que nunca. O sea, antes nos informábamos de todo por la tele, por los diarios que eran de los mismos dueños, y ahora no. Por ejemplo, un programa como este tiene las oportunidades suficientes como para competirla cualquiera, porque en internet se compite todo con todo, se compite el meme con la constitución. Entonces,
sí, hasta cierto punto igual, como que no,
pero
el algoritmo
en pantalla no...
Ah, sí, eso es cierto. Eso es cierto,
un meme,
pero
pasa por tu pantalla, al igual como pasa una noticia súper importante, ¿cachai? Y de sí, un momento a otro, no hay salto, ¿cachai? Entonces, la competencia por lo que vemos, la visualidad de las cosas y los gestos a través del lenguaje son súper importantes, porque ahora sí que más que nunca es relativo. A pesar de que estamos condicionados por algoritmos y porque estamos en burbuja en nuestras redes sociales, un meme compite en la pantalla con una noticia, por ejemplo, lo que pasó con el Servicio de Impuesto Interno ayer, que es vergonzoso. O sea, que fueron absueltos 34 ¿cómo se dice? Personas que participaron en actos de cohechos con SQM, y esto es transversal, o sea, desde Peña y Lillo, que es ministro del Interior de Bachelet, hasta personeros de CAST, pasando por Felipe CAST hasta José Antonio CAST, de todos lados. Pizarro es que es la mano derecha o la persona que está detrás de la candidatura ya en la
Proboste. Todo ese juicio, todo ese caso, el
quedó en nada, porque para que se investigue, para que la justicia pueda hacer la investigación, tiene que haber una querella del Servicio de Impuestos Internos, que por la legislación chilena es el único ente que puede presentar ese tipo de querellas. Y el director
del
Servicio de Impuestos, claro, por cohecho, a través de impuestos. El único ente que puede demandar a alguien por eso, hacer una querella, es el Servicio de Impuestos Internos. Y el director del Servicio de Impuestos Internos es propuesto por el presidente de la República y aprobado por el Congreso. Entonces, obviamente, así, aquí se lavan las manos, no pasó nada. Ya había pasado antes en Fiscalía con el, creo que el fiscal Abbott, fiscal nacional, que también es nombrado por el... al menos lo propone el presidente, y después se ratifica por 2/3, pero claro, los 2/3 lo han manejado durante 30 años. Entonces, cuando se dice que la justicia es un poder aparte del legislativo y el administrativo, no es cierto, porque ellos los ponen a todos los jueces, ellos los nombran y son ratificados por el Congreso. Entonces no es así. No, todo el trabajo que hizo el fiscal Gajardo cuando hizo la investigación hace unos años y se destapó todo eso, Kimmich, quedó en nada, porque no hubo investigación. ¿Por qué? Porque los que tienen que investigar o los que están a cargo de esa investigación deciden no hacerlo, porque son las personas que también son financiadas por los mismos y han sido puestos en esos puestos de poder por las mismas personas.
Mira, aquí nos están diciendo en el YouTube, también la gente que nos está viendo, los crímenes económicos no importan, parece, claro que no. Él es el negocio de la derecha, por eso creo que tienen tanta traba para avanzar, hablan de la Constitución. Bueno, la justicia, es cierto lo que tú decís, la justicia en Chile realmente no existe en todo orden de cosas, desde el hecho que nuestros dictadores viven hasta morir, ¿cacha la hueá que acabo de decir? Viven libres hasta morir.
Viven bien,
¿cachai?
Sí, bueno.
Como alguien puede ser tomado preso, hace 2 días fue tomado preso un hombre por tener 3 plantitas de marihuana en su casa para tratar la enfermedad de epilepsia de su mujer, y es tomado preso con 6 años de cárcel. 6 años de cárcel.
Brutal.
brutal.
Solo quería pasarla bien un rato ese hombre.
Y ni siquiera, ¿cachai? Quería que la señora dejara de... O sea, mira, era tres plantitas, ni siquiera lo pasáis bien más de 3 meses. Perdóname, para alguien que consume como yo, o sea, nada. Pero la justicia chilena realmente deja mucho que desear.
Sí, y bueno, porque se aplica para las personas normal.
Como una persona que puede pagar.
De a pie. De a pie funciona como de manera muy estricta. Es decir, cualquier cosa que tú hagáis tiene una consecuencia penal directa. O sea, te pueden demandar y tú puedes pagar incluso con cárcel por weas muy banales, ¿cachai? Como el profesor que apaleó un torniquete, que sí, le están pidiendo como 4 años. Y
allá preso 2 años.
Rígido. O sea, y tú veis personas como Iván Moreira, que dice que reconoce que la plata que recibió era el raspado de la olla. O sea, lo reconoce públicamente. Ni siquiera es como que no se refiere al tema. Y el bueno está todos los días en los matinales como si no hubiera pasado nada, como si el problema de todo lo que ha pasado no fuera en parte por lo que él hizo.
Claro.
¿Cachai? Entonces, hay justicia, ni siquiera es impunidad. Es justicia, es impunidad. Es como, no hay dos justicias. Hay una justicia, lo que pasa es que hay personas que tienen el suficiente poder para quedar impunes por esa justicia. Fuerte.
Fuerte. O sea, no sé, yo creo que es lamentable el hecho de darse cuenta de que el concepto del hombre es el lobo del hombre, es como por siempre y para siempre. El otro día hablábamos como, hay que salvar este mundo. Me decía una chica que conocí en Rocío, me decía, bueno, pero todavía podemos salvar este mundo, la ecología, el cambio que se está dando. Y yo le decía, bueno, no sé, el problema para mí es que los que tienen dinero vieron el presupuesto de cuánto cuesta salvar este mundo o cuánto cuesta irnos a buscar otro mundo, filo, vámonos, ¿cachai? Y eligieron eso porque es igual de caro y lamentablemente el resto nos quedamos acá. Y siento que eso es un poco lo que pasa con la justicia en Chile, que es como, bueno, la gente ya decidió que existe una forma de hacer las cosas. El resto estamos ahí alegando para cambiar las cosas. Y eso, si bien cuando... Entiendo cuando me dices que no te gusta el término de revolución, porque no hay una revolución pensada, no hay una revolución concertada. Ahora bien,
exactamente.
Creo que es una revolución igual.
Sí, ahora, estamos ya viendo un momento revolucionario, yo creo.
Claro, es un momento revolucionario. Viendo. El problema es que no tenemos cabeza y eso... Eso me gusta dentro del concepto anarquista de, bueno, no sé, los ácratas son necesarios y es un país como que es distinto además al resto de Latinoamérica. Me molestó de hecho que siempre se pusiera Boric como, o al Frente Amplio como la posibilidad de que ellos hubieran tratado de hacer este movimiento. Y igual ahora...
echárselo al bolsillo, todo lo que pasó. Yo creo que lo bonito de todo lo que pasó es que no hubo representantes, no hubo cabeza, fue un movimiento acéfalo hacia todos lados. Entonces todos nos sentimos responsables de lo que pasó y nos seguimos sintiendo responsables de lo que va a pasar. Por eso tanta gente ha votado, por eso tanta gente comenta lo que sucede, se mete en la discusión, más que nunca. Yo creo que yo soy un esperanzado de la vida, un optimista. porque creo que ponte tú. Ahora, Con el avance tecnológico, con las posibilidades de las redes sociales, cualquier cabro chico en una población de Peñaflor, yo soy de Peñaflor, se arma su pequeño estudio con un audífono, con su computador, y te saca temas como loco, ¿cachai? Esas posibilidades no existían antes. No existían. No. Entonces, quizás ahora estamos viviendo un momento convulso, porque esas posibilidades, la mayoría de ellas son errores. Pero esa posibilidad de que llegue no solo la tecnología, sino que las ideas a otras partes, a cada vez más personas, o sea, en la historia de Chile y en la historia del mundo probablemente, jamás había habido tantas personas preparadas para hacer cambio. O sea, sí.
La cagó.
Hay muchas Chile personas que tienen mucho conocimiento.
Sí, y Chile, bueno, eso es resabio de la globalización y el neoliberalismo, pero hay que sacar algo de ahí, que es que Chile tiene un acceso a la tecnología que no tiene el resto de Latinoamérica. Y eso hay que aprovecharlo ahora, en el momento en que todavía nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Y es verdad, la tecnología puede llegar a todos lados en Chile, es asequible, todos pueden tener internet, o es bastante conectado, Y eso democratiza, no sé si te acordás de que existió una candidata concejal que una vez dijo como la educación es libre, la educación está en internet, una cosa así. Sí.
Eso, o sea,
y que uno dice como, qué estúpida, pero puta, mucho más que antes, efectivamente el conocimiento está. Lo que pasa es que es tener los dispositivos y creo que es importante cuenta de eso.
Entender, sí, y tener, ser responsable con la información que uno tiene. Yo creo que ahora se va a dar un camino educativo en el sentido de que vamos. Yo creo que muchos nacimos, no es que hayamos nacido con internet, pero vivimos el proceso de digitalización y desde chico entendimos que, y esta era la frase, el 70% de la información que sale en internet es falsa. Ese era como un cliché, todo el mundo decía, oh, es que el 70% de la información que sale en internet es falsa. Ya, pero eso tú lo sabés porque he vivido todo ese proceso, pero mucha gente no entiende eso, entonces todo lo que ve es real para ellos, ¿cachai?
Claro.
Mucha gente de más edad también, entonces todo como lo que tele. Ve en YouTube, exactamente.
Lo que entonces, sale en la tele oficialista.
Ahora existe un proceso como de que va a ir hacia adentro en el sentido de educación, autoeducación, educación social, es decir, cuando nos relacionamos con lo otro, entender al otro como una persona igual, ponte tú, esa weá antes no pasaba. Y cada vez están pasando más, yo creo que también por eso mismo, porque mucha más gente está entendiendo las cosas desde el cariño, desde la ternura, desde no desde la moralidad y el deber ser, sino como que hay muchas personas que de verdad han sufrido mucho y hacerse los weones con todo lo que pasa es como desde un privilegio enorme nomás, pues. Y se puede hacer, tampoco es como para estar, ay, no tenéis que disfrutar y quita todos tus privilegios y vámonos a vivir así.
Claro, como una burbuja católica casi.
No, pues si no se trata, es que también esa es la otra wea, como que uno pide ciertos mínimos éticos y al tiro es como, ah, eres comunista, trotskista, anda de vivir a Siberia, ¿cachai?
Sí, muy fuerte.
Muy chino, y bueno, uno pide un mínimo de ética, ¿cachai? Como que, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con que hayan empresas, microempresarios, medianos empresarios, ojalá existieran muchas iniciativas privadas innovadoras, pero déjate de robar lo mismo de siempre, o sea, más creatividad, po. Si hay 10 empresas salmones, ¿para qué ponís 10 más? Cuidemos lo que tengamos, ¿cachai?
Oye, eso es horrible. Bueno, la ambición. No sé, o sí. Sea, yo soy muy buena para ver cosas horribles en todo. Documentales, me encantan los crímenes, ¿cachai? Escucho un podcast que se llama Leyenda Legendaria y es como, mientras más sangre y detalles, mejor, no sé por qué. Y Jeffrey Epstein, como que me pasó mucho eso con la historia de Jeffrey Epstein, que es este tipo que fue juzgado en Estados Unidos, que tenía una isla de pedofilia. Y estaban todos metidos, todo Hollywood estaba metido. Y uno decía, pero ¿cómo todos van a haber estado en la lista de este hombre? Y es porque el poder te llevaba a querer probar cosas simplemente porque las puedes pagar.
Sí, eso.
Y ese es el mundo del consumo que nos enseñaron. Pero vamos a llegar a la última noticia de este capítulo del día de hoy, que quiero pasar por ella rápidamente, que es justamente lo que dijiste al principio. Se viene el 18 y el consumo no va a poder estar en todos lados. Porque sí, a mí, además, ¿tú eres de ir a fonda? ¿Te gusta la fonda?
No, poco, pero este año tenía como meta justamente ir a darme vuelta al Parque O'Higgins.
Mira, la Municipalidad de Santiago suspende fondas del Parque O'Higgins. La alcaldesa de Santiago confirmó que tras una reunión con los fonderos se decidió suspender la tradicional celebración en el Parque O'Higgins. La información fue confirmada, entonces, por Iracy Asler. Acabamos de tener una muy buena reunión con los fonderos y fonderos tradicionales del Parque O'Higgins, la fonda más grande de nuestro país, y hemos tomado la decisión de suspender la fonda del año 2021 a propósito de la situación sanitaria que enfrenta el país. Y Asler precisó que durante la celebración de este 2021, las celebraciones serán en cada barrio. Así que, nada, pues,
solo que se vacunaron. Pero la gente yo creo que está con el mismo ánimo de ir a hacerse cagar, ¿no? Como que yo vivo en el centro, aquí en Santiago, y la actitud con las ahora que se abrió, yeah. Siento que las personas salen a la calle con la actitud de que las miren, de que sepan que están afuera. Están como que caminan para que las vean que salen a la calle. Es muy raro lo que pasa, pero hay un ánimo de salir porque ya es demasiado lo que hemos vivido. Creo que hay
una necesidad
de hacerse pico.
Una necesidad de ese pico. Me gusta eso. Mira, con esta conclusión nos vamos a ir a las tendencias climáticas para volver y voy a terminar el programa leyéndote el horóscopo, porque siempre lo hago, de Lun, que me gusta mucho.
Ya, ya.
¿Y ahora qué me pongo?
Hola, hola, soy Camilo informando aquí desde el lugar de los hechos en Pucón. Les cuento que para hoy nos espera una temperatura promedio de 9 grados y ligera llovizna, a diferencia de la temperatura, las altas temperaturas que hemos tenido durante estos días. Por eso mi tendencia climática para hoy es, en la medida de lo posible, plante un arbolito, plante una semilla de lo que tenga, porque el cambio climático está ocurriendo y la solución está en nuestras manos, sin presiones pero con conciencia.
Hola, soy Javo desde Hualpén en la región del Biobío. El día de hoy nos espera nublado con una mínima de 9 y una máxima de 11 grados, 24% de posibilidades de lluvia, vientos norte de hasta 20 kilómetros por hora y mi tendencia climática para el día de hoy es tomar harta agüita porque el día está bastante raro.
Hola, soy Vivita, informando desde el lugar de los hechos en Los Ángeles, octava región, Chile. Hoy nos esperan intervalos nubosos con una máxima de 13 y una mínima de 6. Mi tendencia climática es abrigarse con un buen mate, calorcitos varios y autorronroneo.
Hola, soy Pau, informando desde el lugar de los hechos, encerrada en Santiago en un hotel de tránsito, gracias al ministro de Salud y a la subsecretaria Daza, quien no ha respondido a nuestras preguntas. Hoy nos espera un tiempo de jueves que no sé porque estoy encerrada y mi tendencia climática para hoy es que basta con el negocio de los hoteles de tránsito, basta de robos autorizados y promovidos por el gobierno de Chile.
Un abrazo grande a nuestra última corresponsal del clima, te siento, mira, yo no he querido viajar solamente por esa razón. Como que tengo miedo a mí misma, a no saber qué es estar demasiado tiempo encerrada. Igual viví una cuarentena, pero como en una habitación de un hotel y no poder salir y dónde conseguir marihuana y esas cosas. Yo soy adicta. Yo ya el otro día me di cuenta y dije como, soy adicta, real. No tengo una adicción, puedo estar tiempo sin eso, pero encerrada en una habitación...
La incertidumbre. Difícil igual, como de película de terror igual, como estar encerrado en una habitación de un hotel que uno no conoce, sí. Sin marihuana.
Sin marihuana. Una persona, 1.50. Ah, no. Bueno. Vamos a cerrar este programa leyéndote yo el horóscopo. Sé que eres de 1990. Sagitario, ¿qué día?
El 1 de diciembre de 1990.
Chao. El 1 de diciembre.
Igual que, igual que Piñera. A otro dato. Piñera también nació el 1 de diciembre, no sé de qué año. Ojalá no moverme como él.
Va a tener que cambiar tu estética si llega a ser así. Bueno, Sagitario, este horóscopo lo saco yo siempre de Lun, Pedro Engel. Me gusta mi Pedro Engel. Mira, yo soy Pedro Engelista. Sí. Tendencias a ocuparse más en argumentar que en trabajar. ¿Sí? Es una distracción que hoy no puede permitirse.
Ay, es verdad.
Mira, no puede sacar la vuelta hoy día. Hay demasiados intereses en juego.
Oh, es cierto.
Mira, es cierto, me gusta cuando dicen eso. Y yo no escribí esta wea. Hay en usted una gran tensión que se diluye bajo la acción de la energía del amor.
Oh, qué fuerte.
Está ahí en pareja.
No lo entendí tanto. Sí. Sí, hace tiempo.
Entonces está bien. Entonces está, por ahí va. Aproveche para relajarse y jugar en la mejor compañía.
Oh.
Mira, hoy día te toca.
Bien.
Bien, bien. ¿Tenés que trabajar? Pokémon. Sí. Tengo que trabajar un montón. Y después...
Viene la recompensa.
Bien, eso.
Bien.
Oye, muchas gracias por haber venido a este programa. Ha sido
muchas gracias
un placer tenerte, Maxi. Si quieres decir algo...
Paso cortito.
Cortito, sí, no. Además, no esperaba que tuvieras tantos datitos.
Yo tampoco lo esperaba.
¿No? Sale, ¿no? Bueno, igual viendo tu Instagram sí, pero nunca redactados. Nunca hablados.
Nunca hablados, sí. No soy de muchas palabras. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieras puedo venir aquí a comentar cositas. No soy tan informado, pero tengo estos datitos así.
Datitos jugosos. Sí, jugoso. No,
el dato del logro, el dato del logro es muy, muy bueno. Aquí voy a tener que probar el logro. muchas gracias por la invitación. Y a Holística Radio también.
Muchas gracias por venir. Gracias a todos los que nos escucharon. Pueden repasar todos nuestros capítulos por Spotify. Muchas gracias, Martín. Más tarde viene Palomosa. Y nos oímos el próximo lunes con Tripulación Cohete. Besos.